Hola, soy Sandra Golpe, periodista de Antena 3 Noticias. Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en esta operación salida, Ponle Freno y yo queremos invitaros a subir a mi coche para compartir trayecto pues, con los mejores copilotos de aquí, de A3 Media. Una oportunidad única para conocer mejor a los rostros más destacados de la casa, que son presentadores, periodistas, cómicos, cantantes, artistas, en fin. ¿Y tú? ¿Te animas a viajar con nosotros?
La mano, por la noche en tu carreta, no miraba a nadie, mete ahí dos papeletas.
¡Ole, ole!
Bueno, Chapu, hasta mañana.
Siempre amanece.
Pues idos a disfrutar de esa vida que os espera ahí fuera. Carmen Morodo, Chema Crespo, vamos, Pilar Cernuda. Gracias, Pablo Pombo, me has acompañado aquí durante todo el camino.
Siempre.
Qué gran guía por los laberintos de Ferraz. José Ignacio Berta, hasta mañana.
Hasta mañana.
Se
viernes,
quedan ustedes. Ustedes con el Radio Estadio Noche. Con Rocío Martínez y con Edu Vidal, la mejor radio deportiva en la sintonía de Onda Cero, y La Brújula pues ya regresa mañana.
Bueno, ahora que he terminado ya Rafa con su brújula, voy a llamarle un momentito para cerrar los detalles del viaje de mañana. Siri, llama a Rafa Latorre.
Llamando a Rafa Latorre.
Sandra, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por poco me pillas en antena, ¿eh?
Lo sé. Te venía escuchando, ya sabía, Rafa, que no había peligro de romperos la antena, que me sé de memoria el horario que tenéis, me lo sé. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 y media de la noche. ¿Eso no es?
Es y una hora menos en Canarias.
Eso es. Oye, nada, muy rapidito, solamente confirmarte lo de mañana. Os recojo en A3 Media, ¿no?
Sí, allí, en la entrada principal, ya se lo he dicho también a Elena.
Vale, pues oye, muchas gracias por invitarnos a participar a las dos en La Brújula. Me hace tanta ilusión hacer radio y además hacerlo desde esa ciudad de mi facultad, bueno, ya te contaré.
Ah, sí, estudiaste en Pamplona.
Sí, y Elena también.
Pues gracias a vosotras. En cuanto me dijeron que íbamos a hacer un programa especial en Pamplona, enseguida pensé en vosotras.
Nos va a traer muchos recuerdos, eso está claro.
Operación Salida, un podcast de Ponle Freno. Comparte en coche Elena Resano y Rafa Latorre.
Rafa, Elena, que ya estoy aquí, subid.
Hola Sandra, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hombre, hola querida Sandra, hola Rafa.
¿Qué tal, Elena? Oye, muchas gracias por llevarnos aquí en tu coche, es todo un detalle, ¿eh? Pero no quisiera que pensaras que la invitación a La Brújula implicaba también hacernos de chofer, ¿eh?
Anda, es que me encanta conducir y pensé que era una buenísima oportunidad para ir ya adelantando los temas que vamos a tratar en la tertulia. Vamos súper bien de tiempo, así que como arranca La Brújula a las 7 de la tarde, lo que he pensado, Rafa, es que antes podríamos charlar con los invitados, si te parece, y hasta las 11 y media de la noche, que estáis ahí en antena como cada día, vamos a tener tiempo de hacer buenas migas, ¿no?, con los pamploneses.
Pues me parece una idea estupenda.
Además, Elena te puede contar un montón de cosas interesantes porque Elena es de Pamplona.
Oh, bueno, pues esto es fantástico, ya tenemos guía.
Bueno, nos tienes que contar un montón. Y si ya tenéis los cinturones puestos, si os parece, ajusto ya el GPS, destino Pamplona, un poquito de música y nos vamos. Por cierto, Rafa, me encantan las sintonías, te lo tenía que decir hace tiempo ya, las sintonías y toda la parte musical que tenéis ahí en La Brújula. Pero mira qué sorpresa te traigo.
Hombre, esta es mi canción favorita. Qué temazo. Si la lista de reproducciones es así de buena, me da a mí que la conversación va a estar a la altura.
Sabía que te iba a gustar.
Sí. Yo no me atrevería a cantar, ¿sabes? Sobre todo porque probablemente me echaríais del coche en la primera estación de servicio.
¿Serías capaz?
No.
Elena, te advierto que toca el piano, ¿eh? Que te puede acompañar, ¿eh? Sí. Ya tiene...
En el coche no va a entrar, ¿eh?
Pero tienes oído, Elena, porque nunca te he escuchado yo cantar.
Yo sin partitura soy más complicada, no lo hago. O sea, necesito una partitura, soy más clásica de conservatorio.
Yo te sigo en las redes, en Instagram, cuando tocas alguna pieza, y me encanta. Digo, esto lo tiene que explotar, por favor, tu cara me suena, se lo he dicho alguna vez.
No.
Elena, por favor, estás ahí desaprovechada.
No, rompiste tú todos los moldes en tu cara me suena.
¿Y tú irías, Rafa, tu cara me suena?
Yo iría... Lo que no sé si me aceptarían a mí, porque mi talento musical se limita a... Yo soy un buen oyente de música, pero como intérprete creo que tengo mis limitaciones, ¿sabes?
Pues yo que voy conduciendo, que me encanta de conducir, Elena, este trayecto se lo sabe de memoria. ¿Cuántas veces lo habrás hecho, Elena?
Pues supongo que el mismo que tú de Madrid a Cádiz, ¿no? Te lo has hecho en todos los horarios, en todas las estaciones, en todas las circunstancias. Viajes muy alegres porque volvías, viajes muy tristes porque tienes que ir corriendo por alguna urgencia.
Bueno, Pamplona, la verdad es que fue un grandísimo descubrimiento y un antes y un después, yo creo que en mi vida y en la vida de cualquier universitario que pasa por allí, te digo de verdad. Es una ciudad que es una ciudad de contrastes fuertes, porque tienes de repente pues una población conservadora, podemos decir, ¿no? De típica ciudad de norte y tal. Combinada pues con una población en aquella época bastante caleborroca, había bastante...
Sí, bueno, yo creo que Navarra es la comunidad más diversa de España, fíjate lo que te digo. Pero con unas diferencias geográficas más acusadas.
Sí, sí, y las diferencias son geográficas, son culturales, son de idioma, son de contrastes, y lo ves en Pamplona, es un ejemplo, pero tú lo ves en el norte de Navarra, no tiene nada que ver con la Ribera Navarra, en cuanto a geografía, en cuanto a cultura.
Hay un lugar maravilloso en Navarra, que es la Sierra Aralar, que es, bueno, más cercana a Guipúzcoa que a Pamplona, en realidad, y que es un entorno natural impresionante.
Sí, es preciosísimo.
Precioso.
Sí.
Es muy bonito. ¿Tú sabías, Nacho, que Elena, yo siempre presumo de ella, yo sé muchos años, porque estudiamos juntas?
Estudiamos juntas la carrera, esto lo voy a contar.
Somos de la misma promoción.
De la misma promoción,
sí. A ver, ella era de las buenas, yo creo que es inolvidable Elena Resano en nuestra promoción, una persona maravillosa... No. Que ya destacaba en la radio, porque...
Qué generosa es siempre Sandra.
Pero si hicisteis amigas, ¿o no?
Sí, compartíamos grupo, pero es verdad que yo creo que tú hiciste el doble grado, ¿no?
Sí, yo hice periodismo. Yo quería ser como tú, Rafa. Que luego, tú nos tienes que contar cómo empezaste tú. La prensa, pero yo hice de prensa, periodismo escrito, luego ya me hice máster, bla, 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 en radio y televisión, y Elena ya directamente estaba en comunicación audiovisual y compartíamos
clases.
Algunas asignaturas.
Sí.
Mi carrera es catastrófica, ¿eh? Yo lo que pasa es que vengo aquí a haceros confesiones tremendas sobre mi vida, pero es verdad. Yo fui un estudiante bastante... tardé 8 años en hacer la carrera, ¿eh?
Porque te lo tomaste con calma.
Lo tomé con mucha calma.
Claro que sí, es una etapa que hay que disfrutar.
No era ingeniería aeronáutica, además, con lo cual no está justificado.
Eso lo sabemos los tres.
Pero empecé a trabajar muy pronto y me lo tomé tan en serio que dije, bueno, estos los estudios ya vendrán.
Bueno, pero gran carrera has hecho.
Sí,
¿no
sí.
¿No te quejes?
Sí,
fíjate,
sí.
Primero empezaste en prensa escrita. ¿Cómo ha sido tu llegada a la radio?
Yo creo que hice el rito de paso de todo pontevedrés que se dedica al periodismo, que es unas prácticas de verano en el Diario de Pontevedra. Uh-huh. Entonces allí fui. Mi primer trabajo es muy bonito. Es corresponsal en Bueu. ¿Conocéis Bueu?
Gran sitio, me encanta. Es precioso, maravilloso, tiene una playa espectacular. Esa zona.
Es verdad que llenar una página con lo que ocurre en Bueu cada día es muy complicado, ¿eh?
Me lo imagino.
Yo fantaseaba con incluso cometer yo algún crimen para poder, poder llegar a portada, pero era complicado. Pero sí fue un trabajo bonito, y es verdad que todos pasamos por el Diario de Pontevedra, y el periodismo local es el periodismo químicamente puro, ¿no?
Sí,
donde estás en contacto con las fuentes, donde tú asistes realmente a la noticia, ¿no? Y luego descubres ya pues otros mundos.
Cierto es, yo empecé también haciendo mis primeras prácticas, fueron en el Diario de Cádiz, en la delegación de Puerto Real. Bueno, que me pasó una cosa. Bueno, espera, lo voy a contar, es que no puedo. Fíjate que estoy conduciendo y me estoy acordando de mi primer día. Fue tal cual. Llego allí de becaria, una niña, vamos, y de repente me dicen, bueno, tú quédate aquí guardando, digamos, la redacción. Se fueron todos a hacer sus coberturas y de repente entra por la puerta Paco Lobatón. Era la época del quién sabe dónde, os lo juro. Yo estaba en un pueblecito de la provincia de Cádiz y entra ese hombre por la puerta y yo, claro, dije, ¡Paco Lobatón! Y él dijo, sí, sí, soy yo. ¿Qué quiere usted y tal? Pues vengo porque mi abuela, que es monja, no, mi abuela, perdón, mi tía.
Era complicado eso.
Que lo iba a hacer más complejo todavía. Mi tía, que es monja, ha muerto y entonces me han encargado un obituario sobre mi tía y entonces pensaba mandarlo por fax, que era una maquinita que ya nuestros hijos no conocen. ¿Puedo mandar el fax? Y digo, es que yo no sé cómo funciona. Pues siempre podrás decir que Paco Lobatón te enseñó a utilizar un fax. Y el tío,
bueno, lo estás contando.
Sí, sí, y años después ya, bueno, muchos años después ya me volví a encontrar con él y le conté esta historia. Bueno, pues yo empecé ahí. Yo no conducía, no sé vosotros cuando habéis empezado a conducir, para hacer periodismo local en Pontevedra, me imagino.
Sí, no, yo empecé a conducir muy pronto. Yo tenía claro que quería sacarme el carnet cuanto antes. Aparte, yo entonces, cuando iba a Pontevedra, porque estaba estudiando en Madrid, vivíamos en la playa, en Aguete, y entonces tenía que hacer trayectos en coche. Y sabía que el coche te iba a dar el carnet de conducir mucha libertad. Y entonces yo, al cumplir los 18, ya, venga, vamos a... Y lo saqué a la primera, ¿eh? Lo saqué a la primera, el teórico y el práctico, ¿eh?
Yo también, muy prontito. Y además yo he sido una ansias de conducir siempre. Yo tenía el coche ya esperando, porque yo tengo hermanos muy mayores por delante, yo soy la pequeña. Entonces el coche de mi hermano el mayor ya lo tenía heredado, porque él se había comprado un segundo y lo destrozado. O sea, era un coche que se caía a trozos. Entonces yo lo tenía ya aparcado enfrente de casa y en cuanto me saqué los 18 me hice el examen teórico, que me acuerdo que me fui a sacarme las dos muelas del juicio y con las dos muelas me fui a hacer el teórico y en cuanto pude y cumplí los 18 me saqué el carnet de conducir. Y de hecho, mis padres tenían una tienda de chucherías y juguetes y tenían una furgoneta con la que hacían el reparto. Entonces yo ese verano hice el reparto con la furgoneta, que le dejé varios rayajos a la furgoneta, porque me vi muy, muy valiente. Yo, no, yo ya tengo el carné y me voy. Y una furgoneta no era la dimensión de ese Fiat Uno que tenía yo.
Pero qué locura, o sea, tus padres custodiaban el paraíso.
Imagínate,
una tienda de chucherías y juguetes.
Era un almacén que suministraba a toda la provincia de Navarra chucherías y juguetes. Los kioscos compraban al por mayor ahí y era un almacén. Sí, 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 esa es mi infancia.
Y tú entonces, Elena, ¿tú fuiste al campus entonces en coche? ¿Utilizaste el coche ya cuando estabas estudiando?
Sí. Yo empecé a ir al campus en coche. Sí, sí, iba con mi Fiat Uno gris. Oscuro, sí. No te llevé nunca, no te subí ni te bajé.
Ahora mismo no me acuerdo, la verdad es que tengo memoria selectiva. Yo no sé, ¿os gusta conducir? Yo soy un poquito despistada, pero me encanta.
Pero vas muy bien, ¿eh? Vas muy bien, vas hablando y vas conduciendo muy bien,
que
no
yo,
te pierdes.
Sobre todo mirar la carretera, estar con los cinco sentidos, pero ya que os tengo ahí, yo sé que, Rafa, has tenido algún que otro problemilla con los puntos. Cuéntame porque me interesa, interesa esto que vas a contar.
A mí me gusta mucho conducir, me gusta mucho, ¿eh? Y además me relaja, he conducido mucho en la vida, he hecho campañas electorales solo en coche o con algún compañero, no me subí a la caravana de los partidos, he hecho muchos reportajes por España mira, ya solo el trayecto aquí a San Sebastián de los Reyes, como vamos a decir,
donde nos han recogido,
donde nos han recogido, es un momento en el que vas pensando en el programa, en el que ordenas tus ideas, vas solo, nadie te molesta. Sí, me gusta conducir. Pero es verdad, sí, tuve mis problemas.
Claro, es que algo he escuchado yo por ahí, me dijo un pajarito que te habían quitado varios puntos y que fuiste a un curso, y me interesa porque, bueno, en fin, yo y creo que nos puede interesar a nosotros, a nuestros hijos, cuenta.
Esto no me lo digas, Sandra, que voy muy tranquila contigo al volante.
Que yo voy bien, pero mira, yo tengo un hijo que se está sacando el carnet y quiero que me explique, Rafa, qué pasa si te quitan puntos, demasiados puntos.
Has sido muy generosa, como dijiste, que me quitaron varios puntos. Me quitaron casi todos. Yo, cuando fui a consultar en la web de la DGT, me enteré que se podía hacer eso, consultar los puntos que tenías. De repente vi un 1. Dije, tengo un punto, es decir, estoy al filo. O sea, me salto un semáforo en ámbar y vete tú a saber, ¿no? Entonces, pues me inscribí en los cursos para recuperar puntos, ¿no? Y te diré que fue bastante sorprendente, ¿no? Yo fui allí como al matadero. Porque te puedes imaginar que la perspectiva de ir 2 jornadas de 8 horas,
madre mía,
teniendo que pedir un permiso
de
trabajo.
Puedes hacerlo, te voy a decir, en fin de semana no está abierto, ¿no? Tiene que ser de lunes a viernes.
Tienes que ir en las horas que te marcan. Uh-huh. Y además no es fácil pedir el permiso para ir a recuperar puntos, porque tienes que reconocer que algo mal has hecho. Pero te diré que fue una experiencia para mí enriquecedora, y lo digo de verdad. O sea, creo que están muy bien montados, creo que te enseñan de verdad. Hombre, cuando tú llegas allí, es verdad que el panorama, hay un sesgo muy tarambana, ¿no? Porque sabes que todos los que han perdido puntos, pues por algo lo han hecho, ¿no? Y yo no era por nada grave, ¿eh? Realmente, pues ibas acumulando pues un radar por aquí, un semáforo por allá, estas cosas, ¿no? Y sin embargo, fíjate, a medida que nos iban explicando, había ahí un profesor que el tío llevaba muy bien las clases, lo explicaba sin ningún, no era un catecismo, ¿no? No te estaba metiendo aquí el rollo aleccionador y haciéndote sentir mal. Sencillamente te decía, mira, lo que has hecho, tú no te das cuenta de la gravedad, pero la tiene, ¿no? Y entonces de repente, por ejemplo, llegó un lesionado medular y nos dio una charla y nos contó cómo su vida cambió en un instante, ¿no? Por actitudes que todos los que estábamos allí habíamos hecho. Habíamos incurrido pues en algunas infracciones y él decía, tú a veces crees que estas cosas no tienen consecuencias, pero pueden tenerlas, ¿no? Y la verdad es que allí, que como te digo, pues había mucha bala perdida, pues se hizo un silencio muy respetuoso y aprendimos que efectivamente hay que tomarse en serio que cuando vas en un coche, el coche puede ser un arma letal. Para ti y para los demás, ¿eh? Porque también ahí se contaron historias, ¿no?, tremendas de las consecuencias que puede tener si tú le haces un daño grave a otra persona, incluso sin quererlo, de forma inconsciente, ¿no? Desde por eso luego te va a acompañar toda la vida, ¿no?
¿Sabéis qué? Que yo creo que voy a encargar eso para una pieza del informativo. Me parece muy interesante. La gente no sabe cómo son esos cursos, a no ser que te pase lo que le pasó a Rafa. Sí, sí. Puede estar muy bien.
Que entramos todos pensando, qué horror aquí comer.
Me han castigado, ¿no?
Es una buena idea.
Estamos castigados. Sí. Y salimos todos diciendo,
que te hace reflexionar.
Creo que algo he aprendido y creo que esto me ha servido de verdad.
Puede estar muy bien.
Es que es verdad que le vas perdiendo el miedo al coche, o sea, o el respeto. No el miedo, el respeto al coche, ¿no? Cuando tú estás contando que tu hijo está sacándose el carnet, el mío también está en eso. Y sí, y te da un poco de...
Sí, como madre ya lo sufres de otra manera, sí, si es cierto. Sí,
sí, sí, sí.
Sí, estaba yo pensando que... ¿Sabes que yo te veo todos los días, Elena?
Yo no te puedo
ver, tengo puesta,
Sandra.
Ya lo sé, porque tú vas antes. Pero claro, yo tengo siempre un ojo puesto en el trabajo de Elena, que es una grandísima periodista.
Yo tengo que decir que es que Sandra es inmensamente generosa. O sea, inmensamente generosa. Además de una pedazo de periodista que
basta.
No, es que es verdad, pero siempre me está diciendo y me siento...
Es que me cruzo y digo, qué buena eres, hija. Qué buena. Es verdad. Y tú, por ejemplo, Elena, ¿cómo te ves en el futuro profesionalmente? Porque yo sé que tú también pues formas a portavoces políticos, bueno, haces otro tipo de cosas, escribes. ¿Cómo te gustaría verte a ti?
Ay, qué difícil
medio
es esta
largo
pregunta.
Plazo. Yo lo sé, yo te lo pregunto porque claro, estamos un poco en la misma, en el mismo horizonte vital.
Pues no lo sé. Mira, la radio me encanta. Creo que el medio en el que empezamos todos, ¿no? Y nos estrenamos y en el que siempre cuando vuelves dices, recuerdas ese gusanillo de lo que era la radio, ojo, qué guay, ¿no? El comentar. Y en El Apagón fue el gran, otra vez, redescubrimiento del medio, ¿no? De lo importante y lo fundamental que es muchas veces y en el acompañamiento. Entonces, no lo sé, intento no pensar mucho. Lo que sí que intento es formarme. O sea, no me he acomodado, porque tú sabes que cuando llegas a una posición, ¿no?, lo fácil es, bueno, ya hemos llegado aquí, qué bien, ¿no?
De hamburguesas rápidamente.
Vamos, y eso es lo que intento casi siempre no hacer. Y lo he intentado hacer siempre en todas las etapas, ¿no? Cuando llegué a La Española mucha gente me preguntó, ¿pero por qué te vas a La Sexta? ¿Qué tipo de locura es esta, ¿no? Bueno, porque en Televisión Española era un transatlántico que te acomodabas y te aburguesabas. Y aquí ya llevo 19 años e intento seguir aprendiendo. Entonces sigo apuntándome a cursos, estoy a punto de terminar, he terminado hace poquito un curso en ESADE y sigo intentando aprender. Porque yo creo que cuando sigues aprendiendo, sigues teniendo esa curiosidad, ¿no? Que es
por supuesto
fundamental. Tú has dicho
yo
ahora...
Yo te voy dirigiendo una cadena, por ejemplo, ¿sabes? Aquí apuntando alto, lo más alto.
No, pero yo creo que eso sería... No. Sería malversar el talento de Elena.
También
no,
es,
no,
también
esto
es.
Esto de dirigir, ¿no? Ya lo que
pero
que
ella
hacer...
tiene esa actitud también.
No iba a pagar la gasolina, ni iba a pagar los peajes. No sé por qué me estáis haciendo tal. Porque, o sea, el viaje iba a escote, ¿eh?
Dices, no...
Es que la veo, la veo.
veces uno dice, no, es que tiene, no, ¿cómo la vas a meter en un despacho?
Cierto es, no, hay que aprovecharla mucho más. Y tú, Rafa, hay que ver, ¿eh? Estrella de Onda Cero, en fin, en el mundo brillando.
No sé.
Pero por favor, si es que con lo jovencito que eres.
Bueno, sí, eso se va remediando también, ¿eh? Pero, pero te diré que, mira, yo, lo bueno es que me voy divirtiendo, ¿sabes? Es decir, primero, no sufro nada en la radio. O sea, el periódico, por ejemplo, sí que hay momentos en los que me cuesta.
Pues el periódico es un trabajo individual y la radio, en cambio, pues ahí te apoyas en unos y en otros. ¿Para ti es más fácil escribir que hacer radio?
No, para mí es mucho más fácil hacer radio, muchísimo más. El escribir es verdad que es una tarea solitaria. En cambio, en la radio, no sé, ocurre algo, ¿no? Cuando estoy en el estudio, que se me pasan todos los males, ¿eh? Y de verdad. Y sobre todo cuando algo, como comparece la actualidad y todos los planes que tú tenías se desvanecen. Y entonces es cuando yo creo que sobra el prodigio en la radio, ¿no? Que es cuando empiezas a hablar sin saber exactamente qué es lo que va a pasar en el siguiente minuto, ¿no? Y estás cerrando ediciones cada minuto. Y yo creo una radio mucho muy de atmósferas, ¿no? Y creo que en la brújula hemos conseguido estar en un entorno en el que la gente se sienta a gusto cuando lo está escuchando, ¿no? Y me lo sigo pasando bien. Yo creo que el día que deje de pasármelo bien será como tenga que preocuparme, ¿no? Entonces, como dices, mira, cuando tú veas que tu niño va al colegio y va ahí triste y es cuando tienes que preocuparte. Mientras vaya alegre, todo va bien. Pues esto me pasa a mí lo mismo con la radio.
¿Cuántos hacéis la brújula? ¿Cuánta gente puede participar en un programa de radio como ese?
Pues mira, de equipo fijo, de plantilla, somos 11. Pero entre colaboradores, pues podemos estar hablando casi de, no sé, 60 personas. Es una casi una redacción de periódico.
¿Y la tele no te la has planteado nunca?
He hecho tele y he trabajado en tele incluso en los despachos y me gusta, pero mira, hay una cosa que últimamente me gusta bastante, tanto de la tele y la radio, que es que están convergiendo. Sí, sí. Cada vez se parecen más la tele y la radio. Sí. ¿No? A nosotros nos han puesto ya unas cámaras, sí, a las que no atendemos demasiado, ¿no? Y entonces pues salimos de cualquier manera. Y la televisión cada vez tiene más el ritmo de la radio, un ritmo más frenético, está menos pautada, menos pensada.
Antes, yo te estaba escuchando y no veas tú cómo cambian nuestras escaletas. O sea, cambian sobre la marcha en directo también.
Sí, pero creo que antes eran un formato más encorsetado, ¿no? El de la televisión. Y ahora no. Y creo que estamos yendo prácticamente hacia el mismo lugar. Y creo que eso es bueno, ¿eh? Para ambos. Y a mí en la tele me ocurre que el plató me parece demasiado frío. No sé, me parece que hay demasiada gente que no parece estar atendiendo a lo que está ocurriendo, ¿no? Hay veces a uno andando por allí, otro andando por allá. Y en la radio, en cambio, como te da la sensación de que no estás hablando para nadie, o sea,
porque
es algo
estamos,
más íntimo.
Porque estamos cerrados en un estudio. En la radio, ¿no? Tú haces radio y es como todo mucho más íntimo, también más misterioso, más atractivo, si cabe. Pero la tele tiene también su cosa, ¿eh? Me encanta la tele.
Sí.
Nunca lo hubiera dicho. Hace 20 años, o cuando salimos de la facultad, era mi última opción y, sin embargo, conforme pasa el tiempo...
Y ahora es la reina de los informativos,
ahí
estás.
Pero que te digo que es cierto, que es un trabajo de equipo, que dependes de muchos factores, de muchísima gente y tal, pero que
pero
bueno...
Entonces
que
a ti te pasaba factivo. Como Elena, que te gustaba la radio sobre todo.
Yo soñaba de pequeña, bueno, yo me quedaba dormida de madrugada, yo me echaba muchas broncas en casa cuando tenía 14, 15 años, porque era la típica que me quedaba escuchando la radio hasta las tantas. Y bueno, otra vez te has quedado escuchando la radio, qué pesada, tal, he tenido que apagar la radio, tal. Entonces era como mi sueño imposible, porque he sido siempre muy tímida. Pero oye, la vida te va llevando y donde encuentras trabajo de repente resulta que es en una tele local y ahí es donde te pagan y la vida te va llevando y de repente pues te ves donde estamos nosotras, ¿no? ¿Quién nos iba a decir?
Sí.
A Elena
y
a mí.
Sí.
Es una cosa fascinante la cantidad de gente tímida que se pone delante de una cámara.
Bueno, es que Sandra era muy tímida, de la facultad.
Creo que, vamos, pasé completamente desapercibida.
Sí. Era muy tímida, muy, muy tímida. Sí,
persona para adentro. Sí. Y lo soy, todavía, pero vamos... De hecho, yo estudié prensa escrita y mi cosa era pues dedicarme al periodismo escrito, que también me gustaba, claro. Pero bueno, la vida nos va llevando, chicos, nos va llevando. Oye, superamos ya el Ecuador, de este viajito. ¡Qué paisajes, Si es que tenemos un país que ya quisieran muchos y no siempre sabemos valorarlo. ¿Cuál es vuestra región favorita? Y no vale mencionar las regiones de cada uno,
A ver, Elena, empiezas tú y yo.
Pues mira, yo por donde estamos pasando ahora, Soria, me encanta. Me encanta.
Soria.
Soria. Y es algo que siempre digo, que me quiero quedar un fin de semana en mitad del campo de Soria, en una casa rural, y nunca lo he hecho. Porque me parece, me da paz, no sé por qué. ¿Sí? Los campos, este trayecto que estamos haciendo, que ya ves el Moncayo al final y tal, todos estos campos así como, no sé, que van cambiando además de color, el verde de la primavera, luego el amarillo del verano y el rojizo de la tierra cuando ya han arado todo y demás. Me encanta Soria, me parece una gran desconocida.
Jolín, de verdad, me estás... Bueno, pues me entran ganas de ir. ¿Sabes cuándo iba yo a Soria? Cuando estábamos en la facultad, siempre el autobús...
El bus paraba
en Soria. Sí, era nuestra camina. ¿Dónde estás, hija? En Soria. Ibas a una cabina, que ya no existe, cabina telefónica, ibas a llamar... Ya hemos hecho la paradita en Soria.
Pamplona-Madrid, claro. Había parada en Soria, sí.
Claro, yo siempre paraba en Puebla de Sanabria, porque iba a Pontevedra. Mira, yo en mi región... Voy a hacer trampas, ¿no? Es como si dices, ¿cuál es tu país favorito? Y dices, Estados Unidos. Y te dicen, no, pero eso es un continente, no es un país, ¿sabes? Pues igual, Andalucía, que en realidad decir que es una región, tiene el tamaño de un país, ¿no? Y también la diversidad. Pero yo, la verdad es que Andalucía me apasiona.
Porque tu mujer no es andaluza.
Es cordobesa.
Ahí vamos. Tú sí que sabes, ¿eh? Esa belleza cordobesa. Eso.
Sevilla.
No lo niegas.
Es que a mí, me gusta todo. Y me encanta comer, ¿sabes? Entonces,
pues, y en Córdoba se come muy bien.
Muy bien.
¿Y hacéis viajes en coche vosotros con vuestra familia?
Muchos.
Sí. Yo también, muchos sí.
¿Sí?
Y he acostumbrado además a los niños desde el principio a ir en coche. O sea, yo desde muy pequeño ya lo metíamos en el coche porque es bastante cómodo, a pesar de todo.
Bueno, y que te entra todo.
Claro, porque te entra todo. Ese es el lío. Tú llegas al tren y empiezas a meter cosas ahí que parece... Dices, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Esos viajes como en las minas del Rey Salomón con gente porteando. Dices, no, pues el coche al final metes todo ahí en el maletero.
¿Y tú eres de los que concilian con tu mujer? O sea, que te repartes las tareas.
Sí, mucho. No,
muy
no,
bien,
verdad,
muy
no.
bien, Rafa Latorre.
Y yo además me he organizado una vida que, claro, como al final sales en la radio en diferentes horarios, la gente te dice, bueno, pero tienes una vida tremenda, no te da tiempo a nada, no, qué va. Yo todos los días llevo a la niña al cole, comemos juntos con la niña, o sea, no, hay que organizarse bien, no, porque si prescindes de eso, llegará un día en que pienses, oye, soy un desgraciado, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Si total he comprometido todo, ¿para qué, no? Y además creo que tener una salud mental y una salud familiar buena, creo que hace que trabajemos mejor.
Desde luego que sí. Tú estás todo el día en la tele, yo te veo mucho en A3 Media.
Sí,
porque
voy, vengo. Luego también hago, pues, por ejemplo, el gallo cuando entro con Alsina.
Por eso, que te escuchamos por la mañana. Sí, tienes tu brújula.
Sí, estás a todas horas.
Estás
ya lo voy a contar
tope.
Porque como he venido aquí a denigrarme, en un aspecto lamentable entro haciendo el gallo. O sea, te puedes imaginar tal y como me levanto. O sea, pero es que no me tomo ni un café. O sea.
Pero no prescinden de ti, ¿eh? No prescinden, no, bueno, por algo será, ¿no?
Sé, sí, todavía me aguantan.
Claro, sí. Bueno, Elena, creo que esto que estamos ya llegando a Pamplona, estamos entrando aquí. Sí, mira, Rafa, aquí a la izquierda, por la zona sur de la ciudad, está la facultad donde estudiamos. Bueno, que en nuestra época, además, recuerdas que nos cambiaron porque estaban haciendo el edificio y entonces estuvimos pasando por todos los
en derecho,
de todas las carreras.
Sí. En el central, en derecho, y luego ya al final, el último semestre, prácticamente usamos el edificio. De
¿Sabes tú que en este otoño tenemos quedada? De los que hace mucho tiempo.
Sí, de los salimos que hace de la años que salimos de la facultad.
¿Pero en Pamplona?
No, en Madrid.
Esta vez va a ser en Madrid.
Sí, nos lo van a poner fácil.
Qué bien.
Sí.
Es verdad que yo voy poco. He vuelto a Pamplona para San Fermín una vez con mis amigas fue maravilloso. Pero me apetecía muchísimo volver a Pamplona y qué mejor que con vosotros y hacer una brújula aquí. Esto va a ser maravilloso. En fin, bueno, ¿os parece si cerramos este viaje con una última canción que tiene un aire melancólico? Pero ojo, yo sé que le gusta mucho a mi Elenita Resano. Esta te gustaba a ti, ¿eh?
Jo, esta me encanta.
¿Qué te trae de recuerdos? ¿Qué piensas cuando la escuchas?
No sé, me gusta recordar, no sé, echar un poco la vista atrás. Yo ahora no sé si me veo mayor, no me veo mayor. Estamos en una edad en la que no sabes si eres mayor, eres pequeña, tienes los hijos ya muy mayores y entonces algunos ya se han ido de casa, incluso empiezan a hacer su vida ya adulta, y parece que eso para nosotros fue antes de ayer, que habíamos salido de aquí, de Pamplona.
Es cierto.
De repente les ves que están haciendo el mismo camino que hiciste tú, ¿no? Salir de su ciudad, empezar y demás. Y entonces estas canciones, ¿ves? Se me pone la piel de gallina.
Mira, ahora mismo porque... estás pensando eso. Es una canción melancólica preciosa de Billie Eilish. Sí, que te invita a pensar. Y a mí, hace ya de un tiempo a esta parte, cuando de repente llega el aniversario de no sé qué, 20 años de no sé cuántos, y tú dices, pero si fue antes de ayer, por favor, sí, sí, si es que sí, esto sí, fue sí, el otro día, sí, y si me he pasado la vida
pero
volando.
No somos mayores todavía.
Pero hay que vivir.
No somos mayores.
Mucho, 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 y muy intensamente, y bueno, pues eso, pensar en positivo, y escuchar a Rafa Latorre y estresarnos también con las noticias, que seguimos emocionándonos bueno. también con el día a día, ¿no? Con la actualidad, nos sigue gustando mucho, mucho esto. Este trabajo.
Lo sigues pasando bien.
Sí.
Claro.
Esa es la clave.
Tampoco hay que dramatizar,
¿no?
¿Sabes?
Pues venga, a tope, Billie Eilish. Os quiero mucho, ¿eh?
Nosotros a ti.
Un besazo.
Bienvenidos a Pamplona.
Ah, qué bien. Oye, ahora ya me lleváis por ahí, ¿no?
Sí, hombre.
Operación Salida, un podcast de Ponle Freno.